Francisco, tchau a palavra de Deus. É fácil reconhecer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gracias. Les he dicho, y se lo repito, lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Esas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo, Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor.
Sentados. Como siempre, gracias a Dios, hay varias personas nuevas hoy, un grupo grande, algunos de Bellflower, algunos que vienen de otro lugar. ¿Pueden ponerse de pie los nuevos? Varios, vamos a darle. Bueno, es nuestra, damos la bienvenida a nuestro grupo de San José. Y es una familia de hombres tratando de imitar a San José, grande santo, que es un modelo para los hombres. Y queremos que todo el mundo se siente en casa porque somos una familia muy hermosa, ¿no? Antes de entrar en el tema, voy a hablar de dos o tres elementos importantes. Uno es, pido oraciones porque uno de mis compañeros murió hace dos días, ¿ok? Se acuerda Padre Gregorio, ¿no? Algunos que están aquí, varios están aquí, por más que 10 años, él estuvo aquí por 7 años, pero hace más que 10 años. ¿Eh? Entonces él murió. Él tenía una enfermedad. Básicamente un poco como Lou Gehrig disease, donde había la degeneración de los órganos interiores y estaba enfermo por 4 días y hospitalizado por más o menos 2 y un hombre muy santo y estaba con nosotros. Él tenía 60 años y estaba 2 años ordenado antes que yo. Estaba con Padre Juan Lyons, y no sé si conoce Padre David Keeter, que está aquí, a veces sí, a veces no. Los tres fueron ordenados por Juan Pablo II. Entonces, rezar por él, fue un sacerdote formidable, un hombre muy, amaba mucho a María, que llamaba siempre la Inmaculada, grande amor por la Santa Misa, pasaba muchas horas en el confesionario, y luego estuve aquí 7 años y fui a Argentina por 2 años y fui a Boston, luego fui a las Filipinas y en las Filipinas empezó a sentirse muy débil y regresó a Boston y los últimos 5 años había una enfermedad incurable, ¿no? Y era impresionante porque yo lo vi en julio cuando tuvimos nuestra junta. Estaba en el hospital y no podía hablar. Pero él hablaba con los ojos, ¿no? Abriendo, cerrando los ojos y dando aprobación. Fue como un alma víctima, ¿no? Una persona que ofrecía seguramente su sufrimiento por nosotros, por la iglesia, por los jóvenes y por la conversión de los pecadores. Entonces, le damos invitación sábado que viene a las 10 de la mañana. Vamos a rezar una misa por él. Ustedes pueden venir. Okay? La misa fúnebre de él va a ser en Boston el miércoles. Padre Craig se va para estar presente con los otros sacerdotes que lo van a rezar por él y lo van a estar con sus parientes y entonces ustedes están invitados a venir esta misa especial. ¿Ok?
Gracias, Padre.
Sí, rezar por él y que Dios lo tenga ya en la gloria y pero yo lo conozco muy bien, estaba con él 5 años y si yo digo a ustedes no hace falta rezar por él, él se enojaría conmigo, ¿no? Porque solo de Dios sabe dónde está. Esperemos que está en el cielo, pero solo de Dios sabe. Por eso nunca podemos fallar en rezar por los difuntos. ¿Ok? Y ver que la vida es corta, ¿no? Nunca hubiera pensado que yo tengo 2 años más que él, que ya murió. O que él murió y yo no murió, yo no sé. Es un misterio, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora que Dios nos llama, ¿no? Debemos estar preparados, ¿no? ¿Cómo? Era un sacerdote que estaba aquí hace 10 años antes de usted. Padre Gregorio, va a tener una misa sábado a las 10. Se puede venir, ¿no? Ok,
Padre, cuando el padre Gregorio salía, todo el tiempo que andaba caminando, se sentía muy, o sea, usted viste humilde, él vestía todavía más humilde porque todo el tiempo haciendo guaraches.
Sí,
todo el tiempo. Como era un tipo misionero, como un tipo frágil.
Ah, sí. Y, pero, otro, cosa que él me dio muy buenas memorias, su grande devoción a María y a la Divina Misericordia. La Divina Misericordia es muy fuerte, ¿no?
Era muy pacífico. Cuando con él, se transmitía la, su forma de hablar era muy suave.
Muy suave, sí. Él pasaba muchas horas en el confesionario, ¿no? Prácticamente era su lugar favorito, ¿no? Pero Dios lo llamó y esperemos de verlo en el cielo, ¿no es cierto? Porque somos familia, ¿no?
Okay.
Yo voy a dar un día de recogimiento en Alhambra, ¿sabe dónde está, no? La Casa de las Hermanas, el 28 de marzo, va a ser un miércoles. Si ustedes no pueden venir, tal vez sus esposas pueden venir. 9 a las 3 de la tarde. Entonces, al final, Teresa va a dar las invitaciones. Okay, hoy, siguiendo un consejo de Manuel, voy a pasar algunas clases hablando de Papa Pablo VI, manera especial el documento de Papa Pablo VI, que es el documento Humanae Vitae. Le voy a dar el contexto, después podemos leer algo sobre el tema, y después vamos a pasar las encíclicas que Manuel había conseguido. Y le voy a dar un poco de historia para darles el contexto de Papa Pablo VI y lo que él había hecho. Thank you. Ok, esa sería la línea de los papas, ok. Papa Pio XII. Papa Pio XII. Hasta el año. Cuando yo era bebé, era Papa Pio XII. Y voy a decir un cuento interesante. Mis tías abuelas eran muy religiosas, ¿no? De parte de mi papá. Y tres nunca se casaron. Dos eran enfermeras, otra era maestra, principal jefe del distrito en Detroit, Michigan. Entonces ellos nunca se casaron y ayudaba mucho a mi papá en la formación porque papá de mi papá luchaba contra Hitler. Entonces nunca estaba en casa. Tenía que ir a Irán, Alemania. Y mis tías fueron y tuvieron una entrevista con Papa Pio XII. Fue increíble. No, Papa Pio XII. Y resulta que una de ellas, cuando estaba con él, tenía dolor de cabeza. Entonces, durante la plática, mi tía tocaba la cabeza. Como tres veces. Porque tenía dolor de cabeza. Entonces, Papa Pio XII mirando a mi tía, entendió y sacó su zucchetto. Zucchetto es italiano por su...
Hello.
¿Cómo se dice? Zucchetto es italiano, ¿no? Solideo?
Solideo, sí.
Ok, su zucchetto en italiano. Solideo. Y se lo entregó a mi tía abuela. Ahorita en mi casa tenemos el zucchetto de Papa Pio XII, ¿no? Yo nunca puse encima de mi cabeza porque no tengo ambiciones, ¿no? Entonces, Papa Pio XII... Era papa por muchos años y muere en 58. Luego tuvieron elecciones, el conclave. Conclave significa cerrado con llave. Okay. Donde hacen votaciones y sale un hombre que tenía como 78 años. Y su nombre era Angelo Roncalli. Y ahorita lo llamamos San Juan 23. Es el Papa que sigue. Y él tenía, era muy mayor, 78 años. Nunca hubiera pensado en un hombre tan mayor. Pero Papa Francisco empezó más o menos en la misma edad, 76, ¿no? Entonces, él recibió una inspiración y tiene muy buena DVD sobre Juan 23. No sé si lo vieron. Muy bien hecho, ¿no? Donde se ve la división de la iglesia, los conservadores, los liberales, ¿no? Muy bien hecho, ¿no? Entonces, él hace una cosa increíble. ¿Qué hace? Él convoca uno de los concilios más importantes en la historia de la iglesia, tal vez segundo del concilio de Trento. Llamó lo que se llama el concilio Vaticano segundo. Entonces todo el mundo en shock. Un hombre ya tenía más que 80 años, ¿no? Era papa por ya más que 2 años. Llama un consejo de todo el mundo. Todos los obispos del mundo tuvieron que viajar allá para ese consejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el consejo no fue terminado, se le enfermó con cáncer del estómago. Y muere. Entonces, si él muere, y hay otra conclave, y hay votaciones, y quien gana es un hombre que se llama Montini. Que lo llamamos ahorita el Beato, ya Beato, Papa Pablo VI. Y ya noticias llega que lo van a canonizar. Ya tiene tres milagros. Y el último milagro fue una mujer embarazada con un bebé muy enfermo. Pusieron una reliquia de Papa Pablo VI sobre su vientre, se sanó inmediatamente. Y entonces los doctores tienen que pasar por obispos, aquel que está encargado con la causa de la canonización, y los médicos. Y dicen que fue un milagro. Fue imposible la sanación de este bebé fuera de milagro. Y yo pienso muy providencial este milagro debido a las encíclicas que vamos a leer. Entonces él es Papa. Y es Papa hasta el año 1978. Yo me acuerdo cuando murió. Fue el 6 de agosto, la fiesta de la Transfiguración, de agosto. Yo recién había sacado mi título en letras, estaba a punto para ir para ser mi profesión de maestro por un año, no me acuerdo, ¿no? Y entonces, y ahorita vamos a ver tres papas en dos meses. O sea, él era papa por prácticamente 15 años, ¿no? Poco más. Él muere y tiene el cónclave. Quien gana es Luciani. Luciani. Pablo VI era el obispo de la diócesis más grande en el mundo, que fue, por supuesto, Milán. Milán, sí. Donde estaba presente Carlos Borromeo y San Ambrosio, tres de los santos históricos más famosos. San Ambrosio, quien bautizó a San Agustín. San Carlos Borromeo, que era instrumental en el Concilio de Trento. Entonces él está surgido y escoge el nombre, Miguel.
Pablo primero.
Okay. Juan Pablo primero. Que traten de ver. ¿Cómo se llama? Juan Pablo.
Pablo primero.
Ok, ¿por qué escogió Juan Pablo primero, Miguel?
No lo sé, para los dos pasos previos.
¿Qué ha dicho?
Juan Pablo.
En honor para dar tributo a los dos papas antes. Pero ¿qué pasó? Murió entre un mes, murió. Una muerte muy repentina, un shock. Porque no era muy grande, ¿no? Como murió, Dios sabe. Pero murió. Y luego, tuvieron otro conclave. Y ese conclave, había un hombre llamado Karol Wojtyla.
Polaco.
Okay.
Y él era el primer papa no italiano por más o menos 400 años. Y él se llama
Pablo II.
Y él muere. ¿Cuándo, Miguel? Dos de abril. Ok.
Decía México siempre fiel.
Sí, amaba mucho México. Pero ven, hay tres papas en cuestión de dos meses. Él era nada más que un mes. Y Papa Pablo VI, y él fue escogido el 16 de octubre. Y tenía uno de los pontificados más largos en la iglesia. Sí, tenía, a ver, mi matemática, 70, ok, era escogido 78, nació en el año 20, 58. Y nació en el año 20.
Tu padre, él fue contemporáneo de Ronald Reagan.
Sí.
Y Ronald Reagan era mayor que él, ¿verdad?
Sí. ¿Se acuerda cuando vino a visitar Ronald Reagan, José? Me acuerdo cuando estaba en Dulles Airport en Washington, que él bajó del aeroplano, del avión, y había mucho viento, y el sujeto de Juan Pablo se fue, y Reagan lo agarró en el aire, ¿no? Y se lo puso.
Fue por televisión.
Y dice, sí. Y dice, debido a Reagan, Wikileaks se cayó el comunismo. Sí. En Alemania, ok, la cortina de cero, y además en Rusia.
Polonia,
sí. Polonia también. Sí.
Padre, y algo sí. Muy hermoso, en la película El Padre Pío sale Carlos Gotilla cuando era joven.
¿Sabe cuánto? Él fue a confesarse con Padre Pío, y Padre Pío dijo que un día él iba a ser Santo Padre. Sí. Era profecía. Que un día Juan Pablo era joven sacerdote, ¿no? Iba a ser el Santo Padre más adelante.
No lo quería recibir cuando lo vio, dijo no.
¿Qué?
Lo recibo.
Se tiene que aceptarlo, ¿no?
Sí, este joven, y pasó toda la noche con él rezando.
¿No es cierto? Ok, después de esto, viene, se llama Ratzinger. Okay? Joseph Ratzinger. Okay? En alemán, Ratzinger. Y si hace, tiene el nombre, Benedicto XVI. En honor de San Benito. ¿Quiénes son los patrones de Italia? Y son San Benito y Catalina de Siena, son los dos. ¿Sí? Y Benedito, San Benedito fundó los benedictinos transmitiendo cultura. Entonces la cultura de la Edad Media venían mediante los monjes, especialmente los benedictinos, que copiaban los manuscritos, la liturgia. Todo esto fue transmitido por los monjes en la Edad Media. Y aquí hizo la re-evangelización de Europa. Porque Europa está muy caído. Entonces, la primera vez en muchos años, él se jubila. Y vive todavía. Él nació en el año 27 y ya tiene su cumpleaños abril. Va a cumplir en el 91. En abril. Sí. Pero se jubiló porque se sentía demasiado débil para llevar adelante el pontificado. Y fue una decisión muy buena.
Valiente.
Y según el derecho canónico, el Papa puede hacerlo. Si se siente incapaz de llevar adelante el papel de ser Papa, ¿no? Entonces hay dos Papas ahorita, se llama Emérito. Ok, en el 91. Luego se jubila y Jorge Bergoglio. Okay. Jorge Bergoglio. Arzobispo Cardinal de Buenos Aires. Ahorita el 19 de marzo, la fiesta de San José, va a celebrar sus 4 años. En honor de San José, nuestro grupo.
Amén.
Okay, Padre Lorenzo, le voy a decir la buena noticia ahorita. ¿Me oyen? ¿Atrás? Que el 19 de marzo es un lunes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El domingo 18 de marzo, vamos a consagrar la parroquia al Señor San José. ¿Contentos?
Sí.
Padre Lorenzo pensaba que sea el 19, pero yo le dije que el día lunes todo el mundo está trabajando, entonces el día antes, claro que no podemos cambiar misas, porque misa en la cuaresma no podemos cambiar, pero una oración al final de la misa podemos rezar y consagrar la parroquia al Señor San José.
Amén.
Es un honor del grupo, porque él es nuestro patrón, ¿no? Que significa que ustedes tienen que trabajar más, ¿no? Trabajar más en los nuevos, ¿no? Vamos a darle trabajo, ¿no? ¿Cómo? Sí, el que no trabaja no come, ¿no? San Pablo, ¿no? Sí. Ok, entonces ya, eso sería un pequeño resumen, resumen eclesial los últimos 60 años, ok? Es bueno saber esto. Okay. Memorizar todos los papas. Si usted lo hace en 2 semanas, le voy a dar $5 la semana que viene. Son 266, ¿no? Yo podría nombrar 23 en 30 segundos. Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, Juan 5. ¿No es cierto? No es mentira, ¿no? Y otro 12, ¿no? Papa 1, Papa 2, Papa Pio 12. Ok, ¿me hace favor de borrarlo?
Sí.
Sí.
Un detalle interesante es que el Papa Francisco es el primer Papa que se llama Francisco.
Sí.
Como tal, no se dice Francisco primero, sino simplemente Francisco.
Sí. Sí, escuché esto. Sí. Sí, es muy interesante porque Francisco de Asís es el santo más famoso, pero nadie había escogido ese nombre, menos ese papa. Pero probablemente van a venir 2, 3, 4, 5, ¿no? Ok, le voy a dar una introducción al tema y por lo menos podemos saber lo que vamos a leer, ¿no? La encíclica que voy a pasar al final es lectura muy densa, okay? Okay, no es como leer un cómico, no es densa y va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil y entendible, ¿no? Pero también es bueno a veces leer y leer otra vez documentos, ¿no? Como la palabra de Dios. Como leer, por ejemplo, Dante, o Macbeth, o Othello, o los clásicos en letras, tiene que leerlo más que una vez. O The Lord of the Rings, ¿no? Que es el más famoso novela del siglo pasado, ¿no? De Tolkien, ¿no? Que salió ya la película, ¿no? Señor de los Anillos, ¿no? Ok, entonces este sería el contexto. Tabi debería poner el nombre de la encíclica antes de dar el contexto, ¿ok? Okay. La encíclica es, en latín, es Humanae Vitae. Que significa sobre la vida humana, ¿ok? Si ustedes van a ver, las encíclicas del Papa siempre empiezan en latín. Son las dos primeras palabras de la encíclica. Están escritas en latín, luego traducidas en italiano, español, francés, portugués. Son idiomas de latín. Luego inglés, alemán, ok. Eso probablemente está traducido en más que 40 idiomas, ¿no? Porque es muy famoso. Ok, el año es el año 1968. Entonces el Papa ya es Papa por más que 5 años. Va a durar otros 10 años. Y va a ser en julio. 50
años.
Perfecto. ¿Qué ven? Manuel me sugirió de dar clases debido al hecho que estamos ya en el año 2008. Entonces estamos celebrando 50 años del documento. A la iglesia le gusta celebrar aniversarios. Porque la iglesia es familia. Pueden celebrar, ustedes celebraron mi cumpleaños el domingo pasado. Es bueno, si somos familia, debemos celebrar. Como familia debemos celebrar. Celebrar su cumpleaños, tal vez el aniversario de su boda, mi aniversario de sacerdote, pero es bueno celebrar eventos eclesiales de capital importancia, ¿no? Pues ya estamos celebrando los 50 años. Okay, otra encíclica que daba fundamento es de Casti Conubi, de Papa Pio, yo pienso que es 12, pero voy a averiguar, ¿ok? Ese sería el fundamento de este documento. Pero voy a explicar algo. No sé si conocen Cardinal Newman. Cardinal John Henry Newman es uno de los escritores ingleses más famosos del siglo pasado. Y él había escrito un tema teológico que se llama, en inglés, The Development of Doctrine, el desarrollo de la doctrina. Donde la doctrina siempre existe, pero en su autenticidad. Pero hay un desarrollo. ¿Qué significa? Un crecimiento, pero mayor clarificación, mayor entendimiento. Ejemplo, 1854 fue la definición de la Inmaculada Concepción. Ya entendían los apóstoles. Pero la claridad era absoluta cuando Papa Pío IX había declarado en forma dogmática. Okay? Lo mismo podemos decir sobre este tema. Se le gusta analogía. Un bebé en el vientre un día va a ser un niño. Luego va a ser adolescente. Luego va a ser un hombre joven. Luego va a ser un papá. Luego va a ser un hombre maduro. luego va a ser un abuelo, y va a ser un anciano, y luego va a morir. Pero el mismo niño es el abuelo de 90 años. ¿Entendieron? Simplemente que hay un desarrollo distinto. Lo mismo sobre doctrinas en la iglesia. Ejemplo, sobre la idea de la planificación natural de familia, que vamos a tocar ese tema. Había entendimiento. Pero con Papa Pio Castiglione y lo que Papa Pablo VI había escrito, hay mayor claridad. Juan Pablo II había desarrollado mucho más que se llama la teología del cuerpo. Ustedes saben que el Papa tiene audiencias el día miércoles, donde da catecismo. Ahorita el Papa está explicando la Santa Misa por varias semanas. Muy bonito, ¿no? Cada parte de la Misa da una catequesis corta. Juan Pablo II en el año 81 estaba dando muchas pláticas sobre la teología del cuerpo. Luego, el 13 de mayo 81, fue balanceado. Justo en medio de su catequesis sobre la teología del cuerpo, Willy Aca, Mega Aca, sacó su pistola y le dio 3 balazos en su estómago, ¿no?
Padre, pero lo que no sabía es que era el día de la Virgen de Fátima.
Sí.
¿Fue el error que cometió?
Sí. Fue el 13 de mayo, la aparición de la Virgen de Fátima, y George Weigel dice que Papa había dicho que fue, existía maldad, pero fue la mano de la Santísima Virgen María que lo salvó, porque la bala pegó su dedo pequeño, desviándolo una fracción. Si no, hubiera muerto.
Sí.
Hubiera muerto. ¿Qué hace un asesino? Busca 3 lugares. Cabeza, corazón, o aquí. Donde tiene una vena, donde si pasa, sale la sangre como manguera, ¿no? Pero fue desviado. Y la intercesión de la Santísima Virgen María que lo salvó.
Sí, amén.
Gloria a Dios, ¿no?
Sí.
Entonces, ya llegó el año 68. Yo no sé en México, pero aquí fue un tiempo revolucionario.
En México también.
Fue un tiempo de mucha revolución. Donde Kent State salió corriendo desnudos en el campus. Había muchas cosas raras.
Había,
empezó la cultura de la droga. Este año, ustedes que son expertos en música, ¿no? El primer número de canto fue Gerardo. Hey Jude. No sé si oyó esto, ¿no? De los Beatles. Hey Jude. Que él puede cantar en la Santa Misa esta noche. Okay? Entonces fue un tiempo de mucha revolución. Y además, un tiempo donde la revolución sexual ya estaba empezando. Ya empezó antes, pero tomó un ímpeto. Tomando movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En este día, o tiempo, había la invención de la píldora, ¿ok? ¿Cómo? La píldora. La píldora significa la pastilla anticonceptiva. Okay. Y especialmente los países más avanzados, Estados Unidos, y Italia, Francia, Alemania, Austria, pensaba con el avance de la ciencia, la iglesia debería caminar paso a paso con el progreso de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es buena. Entonces, ¿qué pasó? Papa Pablo VI llamó una junta de expertos sobre el tema. Y en laicos, expertos en ciencia, expertos en biología, doctores, y todo el mundo. Todo el mundo pensaba que el Papa Pablo VI, un hombre tímido, introvertido, suave, caballero, pero intelecto también, un intelectual de primera talla, ¿no? Iba, claro, dar permiso al uso de la píldora. Y una de las razones fue un mito. ¿Sabe qué significa un mito? Es una mentira. Okay? Mito de la sobrepoblación. Okay, el mito, yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad, era muy común, es un mito, una mentira, ¿no? Pero mucha gente cree mentiras, ¿no? Hay mitos, leyendas, ¿no? El mito de la sobrepoblación. Bueno, este influyó sobre los intelectuales pensando que la píldora sería una solución de frenar un número de crecimiento que iba a prácticamente dañar el mundo. Pero es, muchas veces intelectuales no tienen sentido común. Le voy a dar el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han viajado en un avión?
Yo.
¿Algunos han cruzado de aquí a Nueva York o Boston?
Sí.
Ok. ¿En el día o en la noche? ¿En el día?
Día.
Ok, al mirar abajo, ¿cuál es lo que ve?
Terreno.
Una tierra.
Espacio.
Tierra, ¿qué más? Si ve marrón y ceros. Y a veces, una ciudad. En Pueblito después, muchísimo terreno. Entonces, los matemáticos dicen que 92% de USA todavía no tiene población. 92%. Es una tontera, ¿no? En México lo mismo, tal vez menos, hay muchos campos, ¿no? Y esta, en todo el mundo, es raro ver un país que tiene más población y personas que terreno. Por esa razón, es un mito, es una mentira. ¿Cómo?
Ni siquiera China, que es el país más poblado.
Sí. Sí. Pero lo triste es que en Europa están muriendo los italianos, están muriendo los españoles, están muriendo los austríacos, y aquí, hispanos, de España. La única razón por la cual nosotros aquí estamos más o menos 2.2, más o menos, que sería suficiente para ir repoblándonos. La única razón es debido a los inmigrantes, ustedes. Si no fuera por ustedes, nosotros estaríamos en la misma situación que Europa. Casi. Sí, Japón. Pero ahorita en China están promoviendo tener un poco más hijos porque tienen miedo que la población china se apague, ¿no? Sí. Entonces están animando a tener por lo menos 2, ¿no? 2 hijos, ¿no? Ven que ya han dicho que dice Dios perdona siempre, los hombres perdonan veces, pero la naturaleza nunca perdona. ¿Ok? La naturaleza nunca perdona. Entonces, debido a este escenario, mito y pastillas y intelectuales con poca fe, y ellos querían una junta con el Santo Padre, Papa Pablo VI. Todo el mundo pensaba, hey, después de la junta, va a salir la notita del Vaticano con la firma de Papa Pablo VI, dando permiso de usar la pastilla, la píldora. Pero intervino el Espíritu Santo. Y la situación clave fue la existencia de un teólogo casi más grande en el mundo, que no era el Papa, su nombre era el obispo, el arzobispo, Carol Wojtyla. Entonces casi todo el mundo quería dar prueba. Pero Carol Wojtyla, hablando con Papa Pablo VI, dijo que no. Esa no es la voluntad de Dios. No es seguir la ley natural. No es agradable a Dios. No es la virtud de la castidad para nada. Entonces, la intervención de Carol Wojtyla fue suficiente para cambiar la mentalidad. Y debido a eso, salió esa encíclica. ¿Sí? Y el Papa, más adelante va a escribir, dado que tenemos un grupo de gran intelectuales aquí, ¿ok? Esos son los dos libros de, no sé cómo se traduce en español, Love and Amor, Responsabilidad, The Acting Person, La Persona Obrando. No sé si mi traducción funciona o no. Okay. Okay. Amor, Responsabilidad y La Persona Actuando. Son dos libros apoyando, respaldando su punto de vista. Pero le digo la verdad, son muy difíciles para entender. Es filosofía muy profunda, pero muy buena. Entonces, con esto y esto, hay el rechazo del uso de los anticonceptivos. Ahora, esta fue, podemos decir, la bomba atómica espiritual cayó. Porque la mayoría en el mundo, la mayoría en el mundo rechazó rotundamente esto. Y lo triste es, quien lo había rechazado fueron muchos obispos y sacerdotes. Es lo más triste. Y voy a dar un ejemplo. Document de Winnipeg.
Winnipeg, Canadá.
Sí. Ese documento fue un documento firmado por los obispos de Canadá rechazando la enseñanza del Santo Padre. Todos los obispos. Entonces, eso fue lo peor. He pensado muchas veces qué hubiera pasado si los obispos hubieran respaldado al Santo Padre. Porque el obispo tiene que ser sus apoyos, ¿no? Pero no querían aceptarlo. Y casi nunca en la historia del mundo un país pasó de una fe católica ferviente al paganismo que Canadá. Sí. Hay otras razones. Pero hace 60 años, Canadá, Quebec, Montreal, era fuertísimo en la fe. Ahorita, básicamente, tenemos sacerdotes oblatos en Montreal. Estaba platicando con ellos hace, en julio, eran mis compañeros en el seminario hace 40 años atrás. Y uno me dijo, en nuestra casa, nadie se confiesa. Nadie. No San Pedro Chanel, ¿no? Nadie se confiesa. Menos el Viernes Santo algunas viejitas italianas en Canadá. ¿Qué significa en Canadá? No hay pecadores, ¿no? Canadá hay puros santos, ¿no?
El grupo San José.
Entonces, debido a esto, el rechazo de la iglesia, básicamente la iglesia católica, allá casi desapareció. Y mi punto que quiero subrayar ahorita es, que nosotros debemos amar al Papa, okay? Debemos rezar por el Papa. Tenemos que defender al Papa. Tenemos que tratar de leer lo que escribe el Papa. Y les aviso que nunca tuvimos un Papa más mal interpretado que Papa Francisco. Entonces, si la prensa quiere, puede sacar algo fuera del contexto y interpretarlo según su propio gusto, ¿no?
Sí.
Hay un grande escritor inglés que se llama Chesterton, ¿ok? G.K. Chesterton, que dice que poco conocimiento es peligroso. Poco conocimiento. Es decir, si uno conoce una parte del texto, va a leerlo fuera del contexto. Entonces, tiene que leer la totalidad con la intención de aquel que había escrito también, ¿no? Entonces, de leer un poco fuera del contexto es lo que hace la prensa, porque la Iglesia Católica es la única iglesia que habla en contra de la práctica de la homosexualidad, que habla en contra del aborto, que habla en contra de la eutanasia, que habla en contra de los anticonceptivos. Entonces la prensa odia la iglesia porque Hollywood lo promueve. Y eso va a dañar también sus recursos económicos, ¿no? El Papa habla en contra de los anticonceptivos, va a comprar menos. Si habla en contra del aborto, va a ser menos abortos. Si va en contra de eutanasia, no van a matar a los abuelitos y los que trabajan por la medicina va a perder dinero, ¿ven? Que atrás es los dos tres. El diablo y el dinero. ¿Sí? ¿Amén? El diablo y el dinero. Está lo que está atrás de este esquema. Entonces, esa sería una introducción al documento que vamos a leer. Y yo pienso lo que me gustaría hacer es darles, en 2 semanas podemos empezar a leerlo. Tal vez podemos dedicarlo aquí. Y yo le voy a dar algo para leer sobre la virtud de la castidad, porque a fin de cuentas es un tema sobre el tema de la castidad. Ustedes pueden leer esto en su casa y trate de entenderlo. Pedir que podamos entender Humanae Vitae y promoverlo. Porque a fin de cuentas, lo que separa mucha gente de la iglesia es el uso de los anticonceptivos. Voy a dar un autor más, si puede escribir su nombre. Que sobre este tema, uno de los más famosos escritores y maestros que enseñaba en la Universidad de Dallas. Su nombre es Profesora Janet Smith. Ella había dado tal vez el discurso más famoso en los últimos 30 años. Y ustedes pueden tratar de ir al internet. Y si el tema se llama, en inglés es contraception, why not? En español sería anticonceptivos. ¿Por qué no? Yo tengo varios en mi confesionario que doy a la gente. Es una plática de una hora media donde explica los efectos negativos de los anticonceptivos. Y una de las razones principales de los divorcios es debido a la mentalidad anticonceptiva. Donde la mujer se siente usada como un objeto. ¿Okay? En lugar de ver a la mujer como hermana, amiga, esposa, alguien para amar, se utiliza a la mujer como un objeto. Y se siente usada Y termina con mucha rabia por dentro, mucho resentimiento. Entonces le recomiendo, en el lento tiempo, ustedes pueden tratar de escuchar ese tema. ¿Ok? ¿Qué le parece?
¿Bueno?
¿Ok? ¿Ya estamos caminando bien? Ok, vamos a rezar a María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que dado que hay varios nuevos, para que sepan los nuevos, tenemos un coro. Gerardo, ¿hay más espacio? Ok, Gerardo es nuestro coordinador del coro. Y siempre hay misa a las 7 también. Entonces, terminamos, platicamos un poco y a las 7 a la Santa Misa. Y con el tiempo vamos a conseguir camisas para ustedes, ¿ok? Ok, Dios le bendiga y nos veremos en 2 semanas, ¿ok? Y a la misa a las 7, ¿ok?
Gracias, Padre.
Padre.